pieza favorito eres tú.
Muchísimas gracias.
Pero sí, descubrí a un tipo maravilloso, menorquín, que en una fiesta empezó a tocar. Y ¿sabes qué pasó? Que es un tío que hace conciertos, ya acompaña a Silvia Pérez Cruz, a los grandes del flamenco. Es muy bueno, un virtuoso, ¿eh? Sí. Pero luego se quitó la gorra de virtuoso y se puso la de disfrutón.
Eso, es tan importante.
Y
este toro.
Fue muy bonito porque yo, claro, empaticé con él, ya enseguida los artistitas nos ponemos juntitos en la fiesta, y me dice, digo, ¿tú ensayas mucho? Dice, yo ya he ensayado todo en mi vida. El piano es para disfrutar.
Eso.
Y me hizo un speech de el piano, de sacralizar el piano. Dice, el piano es para poner un cubata, un cigarro, si hace falta.
¡Oh, no!
Ya pensé en ti, digo, esto James se muere. Pero no lo decía como desmereciendo el piano, sino al revés. Dice, el piano es para jugar, ¿qué quieres cantar? Y de repente ese señor, que había hecho un concierto sublime, tocaba Lola Flores.
Divina.
Dice, vamos a jugar, vamos a pasarlo bien, es nuestro colega.
Importante divertirnos.
Es un mueble.
¿No?
Me gustó mucho el speech. Y
claro,
digo,
yo creo que este principio es muy importante en la vida, en cualquier cosa.
Tiene que haber de todo, ¿no?
Tal cual.
Estáis los más rigurosos y
tal
disciplinados.
Cual. Es que este mundo de la música clásica es tiquismiquis, no, lo siguiente.
Claro.
Es que yo toco, no sé, 100.000 notas de memoria en un concierto y con cada nota con unos gramos de peso exacto.
Sí, exacto.
Y es un nivel, es que insostenible.
¿Y no tienes ganas de jugar a veces?
Sí. De hecho, los mejores conciertos de mi vida son exactamente así.
Claro.
Donde es que quiero matar mi ego y solo disfrutar.
Claro.
Y eso es el secreto.
Por eso que a veces en una fiesta el piano, decíamos, calla a la gente, los une tal, porque... Y si se pone en plan un poco festivo y dices, ¿qué quieres escuchar? Eso me parece un regalo, ¿no?
Claro.
Y este tío, ay, ¿tienes algo de Coldplay? Y te tocaba Coldplay.
Sí, sí.
Y ya está, y tú feliz con tu copa y lo tienes todo. Tienes el rigor, tienes la fiesta y eso lo da la música, ¿sí?
Pues hablando de nuevas pasiones, de eso precisamente va el reportaje de esta semana. Nuestro compañero Adrián del Pozo ha hablado con expertos que nos explican qué son las pasiones y cómo es posible que sigamos descubriendo nuevas a lo largo de nuestra vida. Vamos a escucharlo.
Si te vas a quedar calvo o no, la genética nos dice que esto depende más de los genes de tu madre que de los de tu padre. La forma de tu mandíbula o tu nariz, más de tu padre. Es la herencia genética pura y dura, pero las pasiones o las aficiones, los gustos, eso no va escrito a fuego en el ADN, es una herencia cultural o social. Lo explica la psicóloga Elena Dapra.
El contexto en el que nos educamos es lo más importante. Si un niño crece en un hogar donde la música, la lectura o bien la pintura son parte de la vida cotidiana, del día a día, es mucho más probable que una pasión esté vinculada a esos estímulos.
Pero esas pasiones hay que construirlas, cultivarlas. ¿Y qué pasa cuando de repente llega una edad y descubres que te gusta pintar o cantar o hacer crossfit?
Descubrimos pasiones a lo largo de toda la vida, eso es verdad. En cada etapa vital nos ofrece intereses distintos. Y esto, bueno, pues cuando tienes 30 o 40 años te das cuenta, ¿no? Lo que nos atraía a los 20 años, por supuesto, no es lo mismo que lo que nos atrae a los 50, ¿no? Porque cambian nuestras necesidades emocionales y nuestra mirada hacia el mundo.
Unas pasiones que a los 40 o a los 50 incluso pueden excitarnos más aún que a los 20 o que algo que hacemos toda la vida. ¿Por qué?
El cerebro es un explorador nato. Cada pasión nueva activa el sistema de recompensa y nos da energía vital. Cuando descubrimos algo nuevo, sobre todo que nos apasiona, en el cerebro se activan circuitos cerebrales que están relacionados con la dopamina, que es el neurotransmisor del placer y de la motivación.
Aunque a todos nos ha pasado que algo nos entusiasmaba mucho un tiempo y luego un poco menos, o que nos hemos cansado o saturado si esa pasión está relacionada con nuestro trabajo.
Una pasión puede transformarse, pero nunca desaparece. Lo que cambia es nuestra manera de vivirla. Puede quedarse como un interés mucho más sereno, mucho más tranquilo, o abrir puertas a otras aficiones nuevas.
Pero esa nueva pasión que descubrimos, esa nueva afición que lo más probable nos lleva a gastarnos euros y euros en ella, ¿es totalmente genuina? Diana Gavilán es profesora de marketing en la Universidad Complutense de Madrid.
El inicio de estos procesos suele ser debido a algunos consumidores que son muy innovadores, a los que se les ocurre una nueva pasión o afición.